8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Minutos, continuamos en Libertad Constituyente en el 107.0 y en www.diariorc.com. Continuamos ahora con el debate de economía y para ello presentamos en primer lugar a quien dirigirá y conducirá este espacio, que es un hombre que ya todos ustedes conocen, don Jorge Sánchez de Castro, abogado, especialista en Derecho Económico. Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Muchas gracias por esa presentación tan bonita.
la que usted se merece. También saludamos a don Miguel Ancho, profesor de Política Públicas en la Universidad de Santiago de Compostela. Muy buenos días, don Miguel.
Muy buenos días.
Buenos días a usted también y, como no, saludamos a la que es la voz de Libertad Constituyente, que es don Antonio García Trevijano.
Buenos días, amigos. Me acaba de llamar Roberto Centeno para decirme que anoche ha tomado algo que le ha sentado mal y que se ha pasado toda la noche vomitando y que me pedía disculpas, y vosotros igual que os disculpara, pero que claro que supone que mañana ya estará bien, que no habrá ningún problema para el futuro y que tiene ganas de venir enseguida.
Fenomenal. Nos lo ha comentado también Juan, y posiblemente sea una estrategia del CNI contra don Roberto, don Antonio.
Pues es posible. Al final los van a odiar más que a mí, porque sí. Vaya a tener más influencia que yo, sí. Porque ya a mí ya me tienen catalogado como un ser extraterrestre, pues bueno. Ya no influye.
Pues damos la muchas gracias, Juan, y vamos a iniciar este debate hoy viernes 23, ¿verdad? 23 de febrero, Juan.
Me he equivocado.
Precisamente jueves 23 de febrero. Día señalado, don Antonio, sin duda ninguna.
¿Por el 23?
Exactamente.
Bueno, sí. Sí, porque fue el día que dio el rey el golpe de Estado, que falló.
Por eso he querido ponerle ese balón para que le rematase, don Antonio.
Ya está rematado.
Muy bien. Sí quería hoy, a pesar de la ausencia de don Roberto, hacer una pequeña continuación, un recordatorio del programa de ayer, en el que seguramente don Miguel estaba en clase y quizá no pudo oírle, pero sí don Antonio, respecto a las intervenciones de dos grandes catedráticos de Hacienda Pública de la Universidad Madrileña, respecto al tema de las pensiones.
Claro, ayer fue un tema muy difícil. A mí me resultó aleccionador por la competencia que tenían los dos profesores, pero yo lo veo difícil, ¿eh?
Pues, don Antonio, yo lo voy a hacer...
Ellos no, porque manejan las cifras matemáticas, pero como los actuarios de seguros, pero claro, para mí ha sido difícil seguirlo. Pero yo creo que los que tienen pensiones saben hacerlo ellos solos. Si no, yo no comprendo a los pobres cómo pueden calcular lo que les beneficia o les perjudica.
Sin embargo, don Antonio, yo la conclusión que saqué, por contra, fue la siguiente. Yo creo que el diagnóstico sobre la falta de sostenibilidad, de la imposibilidad de continuar con el actual sistema, sí, de reparto, sí, es algo que entre los teóricos, entre los economistas, es algo completamente pacífico, don Antonio y don Miguel. Y sin embargo, es imposible, parece, aparentemente, que se produzca una reforma en el sentido de que haga viable el sistema. Y yo creo que, en este sentido, me gustaría que hicieran trabajásemos hoy en el debate sobre lo que parece un hecho indubitado, y es que la economía, el prestigio de la economía, se basa en su carácter científico, y esto a las ciencias sociales iluminadas por el prestigio de la ciencia aspiran a una cientificidad próxima, sí, a la economía. Y claro, la economía, al utilizar valores que son, por tanto, medibles...
Naturalmente ya no es ciencia.
Claro, sí, pero bueno, el prestigio, yo entiendo que de la economía se basa en que da números, da datos.
Tiene el prestigio de la ciencia.
Exacto.
Pero ante los científicos no.
Bien, evidentemente, don Antonio, pero ante las ciencias sociales es un prestigio mayor.
Sin duda ninguna.
Entonces,
sí, pero por ejemplo, sí, la lingüística es una ciencia más rigurosa que la economía. Uh-huh.
Pero todas las ciencias sociales blandas, por así decir...
Ah, eso es evidente.
...pretenden asumir el prestigio de la economía.
De todas las blandas, incluido el derecho, la economía es la más científica.
Sin embargo, don Antonio, el debate de las pensiones acredita, pone de manifiesto la limitación de la economía como ciencia social.
Y eso me encanta a mí.
Pues sí, es decir, hay una limitación, hay un consenso, yo diría que casi científico, don Antonio, sobre la inviabilidad del sistema.
¿De pensiones?
Exacto, del sistema de pensiones.
Yo creo que nuestro amigo Milanchu va a destruir enseguida ese prejuicio.
Bueno,
él va a decir que enseguida él tiene uno, ya verás.
No, pero don Antonio, la cuestión es esta que le quiero plantear. Es precisamente, los profesores, los catedráticos ayer nos hicieron un análisis claro y comentaron que hay un estudio nuevo. Yo creo que hay tantos estudios ya sobre la inviabilidad del sistema que lo importante no es ese estudio ya, sino cómo acometer.
¿Cómo se sustituye?
Esa es la cuestión, ¿no?
Bueno, entonces, vamos a escuchar a Miguel.
Exactamente, don Miguel.
A ver, el sistema, bueno, están introduciendo preguntas muy muy ricas y muy muy interesantes, y me están echando sus valores muy muy interesantes. A ver, primero, si estaban hablando ustedes de las pensiones, el sistema de pensiones es viable y es inviable al mismo tiempo. A ver si me explico.
No te explican, no.
El sistema de pensiones es viable en el sentido de que se estira como un chicle, simplemente. Uh-huh. Que va, pues está mal, pues se paga menos. Está mal, se paga más tarde. Es decir, como no tiene límite de estirar, en vez de jubilarnos a los 67, a los 70, y si está mal, a los 72, en vez de cobrar el 85% de la base reguladora, el 70, está mal, el 50, en vez de computar los 10 últimos años o 15 últimos años de la vida laboral, toda la vida laboral, así se reduce la media. Siempre hay mil artificios para que el sistema estire.
De acuerdo.
Entonces, en ese aspecto, el sistema de pensiones es siempre viable, porque en vez de cobrar 1.000, cobramos 700, y en vez de 700, cobramos 600, y en vez de 700, cobramos 500, pues el sistema siempre habrá una pensión.
De acuerdo.
¿Qué? En ese aspecto, sí. Ahora, mantenerlo en un actual nivel de prestaciones sí que es inviable, si es lo que están refiriéndose.
Sí, lo que estamos hablando es la limitación, por así decir, de la ciencia económica para llegar más allá cuando hay un consenso científico sobre qué hacer.
Pero es que depende de qué ciencia económica hable. Antes hablaban de limitación. Hay una limitación de la física.
Uh-huh.
Y de hecho, buena parte de los conceptos de la economía, muchos de ellos, equilibrio, eficiencia, son conceptos inapropiados para la economía. La economía es una ciencia social, es una ciencia humana.
Claro.
No soy dualista metodológico, o sea, no creo que haya un método que debamos imitar el método de las ciencias físicas.
Levi Strauss lo intentó en una conferencia famosa en el año 49 en la ONU. Y la conferencia es muy buena, pero yo también creo, como tú, que no lo logro.
No, yo creo que no lo logro. Si intenta hacer una especie de imitación usando conceptos, sobre todo usando el formalismo matemático, que es una cosa que les gusta mucho para impresionar a la gente.
Correcto, correcto, correcto.
Para después lo lee y no dice nada.
Pero
esa... dice más copiedades, porque el lenguaje matemático es un lenguaje tautológico, es un lenguaje que igual, pero no aporta información.
Como el de la lógica, es tautología.
Fue tautología, claro.
Total.
Pero quizás esa sea el
atractivo.
Claro, es atractivo.
Atractivo porque impresiona.
Claro, claro.
Es como un libro sagrado, como aquellos libros que tenían los auríspices antiguos, ¿no? Que llegaban allí y había un grimorio, había un libro sagrado y leían allí y después interpretaban aquellos vuelos de los pájaros o las cosas así.
Sí.
Pues esto es algo semejante.
Pero es que ese prestigio de la ciencia económica al mismo tiempo es su limitación. Y entonces y yo creo que en función de los distintos teóricos, profesores, catedráticos que acuden a los debates, al final encuentran esa limitación, porque podríamos hacer incluso un programa anunciando las ideas, quizás incluso me atrevería a decir el consenso sobre al menos el diagnóstico de la situación, incluso algunas de las medidas a adoptar. Sin embargo, lo que existe es una falta de limitación a la decisión, es decir, nadie quiere decidir qué medidas adoptar. Y en este caso sí les introduzco las medidas que pretende mañana introducir el Consejo de Ministros respecto a la dación en pago de las hipotecas y respecto a el adelanto de liquidez a los proveedores a los proveedores de la administración que están prácticamente en quiebra como consecuencia de la falta de liquidez del Estado. Al fin y al cabo, estas medidas se podrían tachar casi de socialdemócratas, pero al mismo tiempo, si se analizan en profundidad, son medidas que no tienen ninguna ejecutividad. Analicemos, si quieren, la dación en pago, donde lo que se establece...
No, eso lo conozco yo muy bien.
Correcto.
Porque eso pertenece al derecho. Y yo sé que eso es una utopía lo que están diciendo.
Correcto.
Eso tendrían que cambiar, no el Código Civil, la ley hipotecaria, porque eso para cambiarlo tenían que cambiar los cimientos de donde viene eso. Es decir, eso es imposible, eso va contra todo el derecho romano, contra toda la tradición europea. Lo único que pueden es introducir excepciones, no sistemas. Y puede haber, decir como excepción, puede decir, queda prohibido que perdure la responsabilidad personal después de haber agotado la responsabilidad real. Es decir, después de ejecutar la hipoteca, queda anulada la responsabilidad personal. Con una ley que lo diga, bueno, pues ya está, pues se sabe. ¿Y quién lo va a aceptar eso? ¿Quién va a dictar esa ley? ¿Los bancos?
Es que no se va a dictar, don Antonio, precisamente esa es la cuestión.
Pues por eso es inviable. Ya he dicho, solamente sería viable si se dictara esa ley. Y como esa ley no la puede dictar, primero porque va en contra de todos los principios del derecho de reales y de obligaciones de Europa, sobre todo de la Europa continental, no de Inglaterra. Y segundo, que ¿quién va a promover esa ley? ¿Quién tiene el valor de promover una ley que perjudica directamente a la banca?
Esa es la... Don Miguel.
A ver, la dación en pago en un sistema de banca sana, de banca real, de banca libre, etcétera, pues yo estaría en contra, ¿no? Y porque obviamente lo único que hace, aparte de ser un cumplimiento flagrante del contrato, y lo que implica que después las hipotecas nuevas pues serán dadas a tipo de interés más alto, le pedirán una garantía mayor o la tasarán la casa por un valor menor, ¿no? O sea, le darán una serie de recortes y dificultarán el crédito a familias futuras, o sea, empeorarán el crédito en el futuro por culpa de este tipo de medidas. Lo que pasa es que a mí los bancos no me dan pena. Porque ya llevan dos o tres rescates seguidos. Pero,
oye, Miguel, no se trata de pena ninguna. ¿A quién le va a dar pena
problema? Una empresa, y si el banco fuera una empresa me daría pena. Pero es que el banco es un...
Pero es que a mí no me da pena ninguna, ni aunque sea empresa tampoco. Digo simplemente que esa es imposible. No hay ninguna ley que pueda, sin cargarse todos los principios del derecho, admitir que la responsabilidad personal de una deuda se acaba con la hipoteca. Eso tendría que modificar el código. No, es una serie de ininterrumpida de artículos de las obligaciones, de los contratos, de las hipotecas, de los derechos reales, de registro. Es imposible, porque toda la tradición desde el derecho romano hasta hoy ha hecho la evolución conjunta de la responsabilidad personal derivada como fuente de las obligaciones derivada del contrato, de la responsabilidad real derivada de las garantías reales dadas en garantía de cumplimiento de las obligaciones.
No,
y es imposible. Entonces, ¿qué quieren? ¿Inventar algo? Que lo invente.
Miguel.
Llevarás tú el fracaso.
No, estoy de acuerdo con lo que dice don Antonio en ese aspecto.
Es imposible.
Lo primero que matizé es que efectivamente es un flagrante incumplimiento de contrato. Es
decir, eso total.
Lo que digo que a mí el banco, el general... Primero, con su sistema hablan de responsabilidades personales. El banco es una corporación, y es una corporación privilegiada, ¿no? Privilegiada básicamente por un motivo, que no la dejan quebrar nunca.
Pero la
entonces digo que al banco no se le puede aplicar la misma ley que la aplica a los demás.
No, pero lo que
yo... es una especie de corporación privilegiada, a diferencia de las demás corporaciones. Pues digo que no me da pena, pues digo que tengo...
Pero qué pena.
Pero
a mí no me da nada.
Pena no, que digo que no me... Que si les hacen la dación en pago...
Es que no hace gracia que introduzca...
Violación de contrato, como bien dice usted, que el banco no le hagan cumplir cuando le pasa a él esa flagrante incumplimiento de contrato.
No, pero el espíritu del acuerdo de mañana va a ser el consentimiento de las partes.
Es decir,
no va a haber una obligatoriedad legal, sino que se va a sugerir.
No, eso es peor todavía, eso jamás es voluntario.
Sí,
pues,
es
voluntario. ¿Qué banco va a aceptar una pérdida en su balance permanente? Porque cada renuncia a ejecutar la responsabilidad hipotecaria es una pérdida en el balance que tiene que anotar. ¿Qué banco va a soportar eso? ¿Que le prometen a cambio de eso algunos incentivos fiscales?
Exacto.
Eso será mucho inferiores a la pérdida.
Exacto.
Eso no lo va a aceptar nadie. Eso está llevado al fracaso.
Es una socialización del riesgo.
Correcto, sí, don Miguel. Sí. Correcto.
Pero es quitar el riesgo a los bancos y pasar al contribuyente.
Pero es una prueba que al fin y al cabo lo que viene a demostrar es lo que estábamos hablando al principio, que es lo que yo les planteaba. Ese consenso, quizás, sobre que hay que tomar algunas medidas respecto a las ejecuciones hipotecarias masivas en función de distintos criterios económicos, porque cuando se compraron los activos no tenían el valor que tienen ahora. Pero, sin embargo, la decisión jurídica, la decisión política de cómo hacerlo, simplemente se deja al arbitrio de las partes y todo al final viene a continuar igual.
pues quiere decir que dejar al arbitrio de las partes quiere decir no regular.
Exacto.
Luego no hay regulación ninguna.
Respecto
a... Eso es como decía la caridad de la banca. Dejar a la caridad.
Exactamente.
Pero que, ¿qué es esto? ¿Qué va a cambiar? Nada.
Sí, pero es exacto. Es que
es ridículo. Es tomarnos el pelo.
Totalmente, yo así lo entiendo, don Miguel.
Es como esa ley de acompañamiento, como esa ley que aprobó Zapatero de que iban las administraciones a pagar en 90 días, y no hace tanto tiempo, ¿no?
Igual, don Antonio.
Don Miguel. Declaraciones de intenciones así que hacen los políticos para decir que hacen algo.
Yo creo que eso tiene poco de. Eso de basta, yo lo he denunciado en los informativos, he denunciado que eso es falso, mentira, que esa ley no sale para nada, que no se va a cumplir, que será un fracaso. Ya lo he denunciado yo en los informativos, y porque no pensaba yo. Que tú, Jorge, y tú, Miguel, pudieras creer que esto era tema de discusión intelectual. No, si esto no es tema de discusión.
Sí, entiendo que es tema de discusión, don Antonio, para acreditar las limitaciones de la economía, el consenso económico y al mismo tiempo las limitaciones políticas para tomar decisiones.
Bueno.
Porque es que en este sentido...
Por ser tú, te lo admito. Pues si es otro, digo, ¿pero qué me estás diciendo?
Pero es que quiero introducir también otro elemento unido, aunque don Antonio pueda entender.
No, yo estoy tan contento con tus intervenciones que ayer, después de tu intervención y de los demás, yo pensaba hoy decir, oye, he decidido que ya yo no voy a asistir más a las cuestiones económicas, porque me da la impresión que soy un invitado de piedra, no tengo nada que decir.
Sí,
hoy sí, porque es jurídico, hoy no es económico.
Pero no se interviene en los debates económicos con criterios políticos, pero sin embargo nos deja un poco insatisfactorio, nos deja con cierta insatisfacción las conclusiones a las que se llegan económicamente, que son pacíficas, porque yo entiendo que los profesores vinieron a ratificar.
Sí, la gente que no está acostumbrado pacífica creerán que no son bélicas. Pacífico quiere decir que todo el mundo está de acuerdo. Que no hay nadie que diga lo contrario.
No, nadie. Porque ¿cómo se va a rebatir?
A eso los intelectuales le llaman pacífico.
Nosotros los intelectuales no es lo que más nos gusta.
No.
Que nos califiquen. No. Pero
hablamos de las pensiones, ya que sí puedo sacar el tema otra vez.
Sí, claro.
Venga, no, Miguel, sácalo.
Es que las pensiones es un tema político. A ver, las pensiones que las inventa el sistema moderno de reparto lo inventa Bismarck. Lo inventa básicamente
sí,
para cobrar tributos. Es decir, porque es un sistema que funciona básicamente que son 30 o 40 millones de obreros a pagar y a lo mejor 100.000 beneficiarios nada más en aquel año, o 100.000 y pico. No, es un sistema fabuloso para cobrar tributos y para financiarse a largo plazo, porque el sistema de pensiones de reparto opera como tributos. Otra cosa es el sistema de capitalización, que es el correcto, que es el que tenía la República y que tenía en el primer franquismo, después el franquismo en los empleados que tenían pensiones, pero después Franco lo quitó y fue un error muy grave, también cegado por ese interés de a corto plazo de tener dinero masivo, y de igual que los sistemas, el sistema de pensiones funcionó como financiador del resto del sistema, hasta el punto que no hay fondo de garantía de la seguridad social. Entonces, claro. Las garantías de la seguridad social es deuda pública. Entonces, si quiebra el Estado, quiebra el sistema de pensiones.
No. Pero y la gente no distingue, e incluso el empresario, no distingue entre la cuota que tiene que pagar y los impuestos. La cuota de la seguridad para él es un impuesto.
Es un impuesto.
Pero
todo para el mismo montón.
El elemento esencial para que se pueda producir un cambio de sistema al de capitalización es la transición.
Claro.
Esa es la cuestión que realmente exige una decisión política y tampoco se adopta. Porque, claro, la gente que ha estado pagando durante decenios su pensión, ahora que pase un sistema de capitalización, pues evidentemente su pensión quedaría capiti disminuida.
Hay varios sistemas. O bien, por partes, los que son antiguos, pues dejarle el sistema antiguo, o lo que hacer es, como en Chile dicen, un rescate. Es decir, sí. Capitalizaron lo pagado por cada trabajador,
sí.
Y se lo anotaron en una especie de cuenta. Lo que pasa es que tuvieron que privatizar un montón de tierras, un montón de cosas, y solo se puede hacer una cosa de estas, y es duro decirlo, en una dictadura.
Claro,
es
claro.
Duro decirlo.
Pero el origen de
ningún gobierno democrático osa hacer eso.
Pero el origen de todo esto está en las mutualidades. Y todo empezó como una mutualidad, y lo que no es mutualidad es un impuesto.
Claro, la mutualidad es un sistema correcto.
Claro, porque así empezó esto.
Pero es que esto es obligatorio.
Exactamente.
Y sirve para financiar el Estado. No,
eso
no
digo, al ser no obligatorio es impuesto. Es un impuesto ya.
Es un impuesto, porque lo que se recauda en año se come en el año. No se ahorra.
No se ahorra.
Hay un mito que hay un fondo de reserva. El fondo de reserva es deuda pública, es un artificio contable.
Y por eso, como en la evolución del gremialismo posterior a la revolución industrial, fue en Suecia, Noruega, en los países nórdicos, donde tuvieron más triunfaron las cooperativas y las mutualidades. Por eso es en esos pueblos donde se han conservado unos sistemas mejores, más que no son tan
puros
como este. Sí,
sí, porque en Suecia sabe que es mixto,
pero es por esa razón, por el origen.
Efectivamente, es parte estatal.
Recuerdan las cajas Raiffeisen, todas esas que son nórdicas. Sí. Y el origen de todas ellas fue mutualidades.
También se ve en España.
Sí, pero tuvieron poca potencia.
También la compitieron rápidamente con el Estado y los hicieron desaparecer.
Exacto.
Yo recuerdo que mi abuelo tenía una mutua de esas.
Sí, pero desaparecieron en España. En Suiza también triunfaron. Quedan algunas, como la Migros, que es una de las primeras cadenas de producción de Suiza, y es una multi fuertísima, y sin embargo es una cooperativa.
Sí. Pero entonces entienden que el sistema de reparto en una situación actual dominada por la opinión pública, si queremos, socialdemócrata, sí, hace inviable el cambio del sistema. Entonces el futuro del sistema va a ser una reducción de las prestaciones directamente, don Miguel.
Sí, y con el problema de que ya no, el sistema de pensiones ya no financia el resto, es que ahora es un lastre para el resto. Desde el año pasado ya está en déficit la contabilidad esa ficticia que hace la parte de la seguridad social. Entonces la tendencia es, primero, por demografía, la población envejece y gracias a Dios dura cada vez más años. Entonces en ese aspecto son más años a pagar. Por otro lado, la juventud se incorpora cada vez más tarde al mercado laboral, ¿no? Por tanto, los años que paga la gente, porque la gente estudia, carreras, empieza a trabajar desde los 18, los 22 años, 23 años, entonces cada vez el lapso de tiempo a pagar es menor también. Por tanto, o se amplía el lapso hasta los 70 años, 72, o los que haga falta, o se paga menos, o las dos cosas a la vez, que es lo que hizo la última reforma.
Don Miguel ha introducido la idea de que solamente un cambio político hacia una dictadura posibilitaría un...
No exactamente, si digo que ese tipo de medidas, ¿sí?, tiene que tomarlas un político que no le importe perder elecciones, y eso es muy difícil,
pero
no le importe desórdenes en las calles.
Pero
no digo que solo puede hacerse una dictadura, pero normalmente en Suecia se hizo una reforma de este estilo, pero parcial, no total.
Miguel, pero entonces entiende que...
Sí, porque se fue al sistema mixto, claro.
Sí, claro.
Entonces, pero entiendes que no es suficiente con utilizar la verdad en el debate público. Quizás haya que seguir lo que creo que Wittgenstein decía, que había que encontrar el camino que va primero del error a la verdad, ¿no? Entonces...
El problema no es la verdad, el problema es primero, a ver, la mayor parte de la gente no sabe de estas cosas, y es normal que no lo sepa, porque si son químicos, son farmacéuticos, pues son otros un médico, el otro es un mecánico. Es decir, no tienen por qué dedicarse a estudiar las ciencias sociales, porque estudiar este tipo de cosas son complejas. Es decir, no requieren de tiempo de estudio, requieren de conocimiento. Entonces, entender este tipo de cosas de las pensiones, este tipo de cosas así, no tiene mérito, pero requiere tiempo.
Bien.
Y no todo el mundo tiene tiempo de entender estas cosas. Todo lo que le quedan son clichés. Lo que le quedan son cápsulas que les mandan desde los medios de comunicación. Pues estos que son la derechona, los fascistas que quieren quitar las pensiones. Es más fácil que penetre un discurso razonado, actuarial, ¿no? De explicándole cómo evoluciona el sistema de pensiones, cuánto va a ser el futuro y este tipo de cosas, ¿no? Pero... Porque no hay tiempo ni se puede explicar fácilmente tampoco. No se puede explicar en 5 minutos.
Entonces, ¿entiende que la plataforma que han creado los sindicatos para la defensa del Estado del Bienestar y los servicios públicos, que así la titulan, va a ser más eficaz en términos de opinión pública que la propia política económica del gobierno, Miguel?
Hombre, claro.
¿Seguro?
Habla de propaganda, ¿no?
Sí, efectivamente, don Antonio.
El terreno de la propaganda.
Como saben ustedes, yo soy de las... Bueno, asociarme a la escuela austriaca.
Sí.
La escuela austriaca, siempre decimos, lo decía Hayek muy bien, que las ciencias económicas, las ciencias sociales, en general, son contraintuitivas, no son intuitivas. ¿Qué?
Sí, que son contraintuitivas.
Sí, hay que estudiarlas, no se ven a simple vista. Lo que es el sentido común, lo que sí se llama sentido común, no vale para explicar determinadas cosas.
Claro, pero...
Entonces hay que estudiarla, y eso es nuestro gran hándicap.
Lo peor del
o se
sentido,
estudia o no se entiende.
Miguel, lo sí peor del sentido común no es que permita no estudiar. Lo peor del sentido común es que cada uno cree tener el suyo, el único. Entonces hay tanto sentido común como habitantes en el planeta.
Efectivamente. Entonces, pues, cada uno
figúrate.
Tiene su propia lógica, pero sí. Es muy difícil penetrar a la sociedad, es decir, de difundir este tipo de ideas.
Sí, sí.
Lo que pasa, don Miguel, que realmente nos plantea una situación, me atrevo a decir, casi dantesca. Por una parte, el gobierno se encuentra con graves dificultades para hacer entender una política que puede ser racional, y al mismo tiempo, lo que venía a decir en la pregunta anterior, don Antonio, es que frente a la oposición real que tiene el gobierno, es, me atrevo a decir, esta plataforma para la defensa del estado de bienestar.
¿Tú crees que es una oposición o es una propaganda, un aparato?
Sí, evidentemente es una propaganda, don Antonio.
¿Hay oposición?
Pero en términos de sociología del conflicto, yo creo entender que si se da cuenta el origen y el espíritu de esta plataforma sindical, primero, no tiene ningún objetivo, no tiene ninguna finalidad propia en términos sindicales. O sea, yo creo que los sindicatos, ante la ausencia de representatividad, han optado por no defender a los trabajadores y utilizar su
como aparato de propaganda.
Bien,
pues eso es.
Pero como aparato de propaganda intentan hacer una plataforma amplia para incorporar a distintos agentes sociales, más incluso agentes políticos, ¿no?
Pero para darle operatividad, para hacerlo más potente para la acción, o solo para extender la opinión y de esa manera que llegue un momento que sea opinión dominante.
Yo creo que eso es lo que yo les planteo, don Antonio.
Yo no he pensado en eso.
En mi modesta opinión, el gobierno es el principal enemigo de sí mismo en este punto, porque bien. No cree lo que está haciendo.
Correcto.
No sabe lo que está haciendo y lo hace como que se lo mandan de Alemania, ¿no? No tiene un discurso, digo, mira, nosotros no creemos en esas cosas socialdemócratas. Nosotros creemos que un mercado de trabajo libre es mejor, ¿no? Si lo dijera así, es una cosa, y lo plantearía cara ideológica y podríamos debatir ideas. No, es que esto no queríamos, pero nos obligaron y ya sabemos que no está muy bien esto que hacemos y lo compensamos con otras cosas del pago, lo compensamos subiendo impuestos a los ricos. No, no lo queríamos hacer, pero nos manda Angela Merkel. Así no vas a hacer ninguna parte. Como lo que estás asumiendo es el discurso del otro.
Correcto.
Es que yo me acuerdo,
¿sí?
Bajo Franco, la Organización de Educación y Descanso. Que como para que no fuera solo propaganda, pues nos vendían bicicletas muy baratas. Pues eso era Franco. Pues ahora, ¿esto qué van a hacer ellos? ¿Un sistema diferente? ¿Lo van a montar? ¿Pueden operarlo? No. Entonces, nada, será una frustración. Eso va a una frustración.
Don Miguel.
Sí, nuestros gobernantes, bueno, el PP o los, o bueno, no todos, pero bueno, una parte de ellos no tienen buena formación ideológica, no son socialdemócratas de derechas.
Así es.
No son liberales ni conservadores, no tienen.
No,
el PP tiene muchas virtudes, pero entre ellas no está la de tener consistencia ideológica.
Mejor, son socialdemócratas conservadores, porque ni siquiera son de derechas, porque la derecha ya tiene unos principios y la socialdemocracia se define porque carece de principios.
Y esto no tiene principios, efectivamente es una cosa larga, es una cosa que se mueve con la moda, pues ahora está de moda pues el estímulo, pues sí. Aceptamos el estímulo, ahora está de moda la austeridad, aceptamos la austeridad, pues, sí. Pero no hay un discurso coherente, decir, mira, nosotros pensamos en esto, lo tenemos elaborado esto, nosotros creemos en el mercado libre y laboral, no se atreven a decirlo así.
Así es.
Que puede estar bien o mal eso. Eso sí que lo entiendo. Pues no nos gusta el mercado libre laboral, pero el gobierno debería decir, mira, aceptamos esto porque ganamos las elecciones, hicimos un programa, vamos a aplicar el programa. Pero no van así.
¿Qué va?
No van así. Entonces, claro, siempre van a llevar palos porque en el fondo están avergonzados, se les da vergüenza de sí mismos.
No, eso sí que no. Eso no tienen conciencia ninguna de culpabilidad ni complejo, puesto que la ambición de ellos es estar en el gobierno, en el poder. Por eso no tienen complejo ninguno, ni vergüenza. Eso es un error de los intelectuales y de la gente con buena conciencia, que cree que los demás también la tienen, y no es verdad. La clase política no tiene nunca mala conciencia, porque lleva 30, 40, 100 años educada y preparándose para disfrutar de los cargos del Estado. No tienen poder propio, porque ninguno es líder, son todos jefecillos, jefes, pero todos explotan al Estado, y no tienen mala conciencia ninguna.
El problema...
Estoy de acuerdo, pero hay un aspecto que sí que me gusta apuntar al respecto.
Claro, adelante.
La clase política, a mí me gustan mucho esas cosas de Mosca y de Pareto, a mí me encantan.
Es una maravilla los dos que has
A
invitado.
Mí me encantan.
Los dos son muy buenos.
Son muy, muy buenos y están muy, muy menospreciados.
No,
pero,
¿qué va, hombre? Por Dios. Tienen un prestigio
enorme. Hoy día casi no se estudian.
Renzo Mosca y Pareto.
casi no se estudia en las universidades, ni ahora hay una especie de ciencia política.
Está positiva, despreciado por la socialdemocracia,
matemáticas y así.
Pero en Estados Unidos, Paleto y Mosca tienen un prestigio enorme en las universidades.
Sí, sí, pero digo que aquí casi no se estudia.
No, en Europa nada, ni en Italia.
Pero lo que decía es que la clase política, aun siendo, a ver si me explico, aun siendo, buscando el poder, siempre aplica el poder con algún tipo de lógica, es decir, siempre tiene algún tipo de ideas.
Sí, con un orden.
Sí. ¿No? Por ejemplo, antiguamente era el mercantilismo.
Sí.
El mercantilismo era y sigue siendo el mercantilismo. A pesar de todos los combates de Adam Smith, de todos los economistas atacando el mercantilismo, las ideas siguen siendo las mismas de Colbert, siguen siendo las mismas de Tomás Mungo,
de
Sancho de Moncada. Parece que no cambió nada desde entonces.
El principal economista de esa escuela es Turgot.
Sí, Turgot sí. fue ministro de la monarquía, hizo reformas liberales, aunque después no las aplicó.
Pero ese fue muy poco el puesto. Porque además eran muy estrechos.
Miguel.
Sí. No, decía que, aun siendo políticos, el político siempre tiene una idea. Y normalmente en democracia las ideas que tienen son las que tiene la gente común. Es el pensamiento dominante, son las que aplican.
Pero Miguel, la cuestión es precisamente cómo deshacer el nudo gordiano entre el carácter contraintuitivo, como has comentado.
Está muy bien la palabra.
De las ciencias sociales y la opinión pública a la que se dirige. Es que ese es el...
La verdad, yo creo que ahí el mayor genio socialista, uno de los mayores, fue Gramsci.
Sí. Sí, sí.
Porque fue el que teorizó, dijo, no podemos ganar mientras no tengamos dominada la mente, ¿no? Mientras no tengamos cambiado esto. Y estableció una estrategia de difundir las ideas socialistas a través de la educación y con calma, con paciencia. Pero tenía un programa sistemático, de tal forma que hoy todo el mundo es socialista.
Sí, él, yo estudié muchísimo tiempo, muchos años a Gramsci, y me muy simpático por la desgraciado que fue en su vida. Pero su teoría, yo la suscribo, la parte que es más científica es cuando define a todo tipo de sistema de gobierno, pues dice siempre que es que todo gobierno es hegemonía más dictadura. O mejor dicho, dictadura más hegemonía, porque la dictadura lo tiene el aparato represivo del Estado en todas partes igual, es dictadura. Es lo que se diferencia una dictadura propia de una dictadura impropia, que son las actuales, pues es simplemente la hegemonía, que la hegemonía cultural no existe en la dictadura, porque solamente existe hegemonía política, mientras que en las sociedades plurales es posible la existencia de una hegemonía cultural diferente de la hegemonía política, lo que permite la renovación de las ideas. Pero se equivocó Gramsci en que la propaganda posterior a él ha sido, después del fascismo, ha sido tan intensa, ha ganado tantos medios, con televisión, la radio, la prensa, tanto, que ya la hegemonía no está abierta a la cultura, que ya hay una separación entre cultura y hegemonía, que en tiempo de Gramsci era formidable. Hoy ya hay una diferencia, que yo la explicaré si tengo algún día tiempo de escribirlo, pero que lo veo con mucha claridad, porque hoy la dictadura tiene no solo el gobierno represivo como todos los gobiernos, sino que tiene también algo que antes no tenía, que son aparatos de propaganda cuya técnica por sí misma tiende a la dictadura. Televisión, ejemplo.
Efectivamente.
Entonces, y eso Gramsci no pudo contemplarlo.
Miguel.
No digo, es el poder infraestructural del que habla Michael Mann, ¿no?
Es
el poder de penetración en la sociedad, el poder de cambiar y cambiar incluso la ideología de las sociedades. No,
exacto,
no solo
Miguel.
Dominarla políticamente, no solo dominarla despóticamente, en el sentido de que te mando a hacer eso, te corto la cabeza, sino el sentido de cambiar incluso las creencias y las preferencias.
Me
llama la atención, por ejemplo, que el 85-90% de los niños hacen la primera comunión, pero después cuando acaban el instituto son el 85-90% ateos.
Sí.
Independientemente que creamos o no creamos, ahí pasa algo en el medio.
Sí, porque son las costumbres.
¿Qué?
Es la costumbre. La costumbre.
Sí, pero en términos estatales.
Costumbre ideológica, claro.
Claro, pero por eso digo, pasa algo en el medio.
Claro.
Pero en términos estatales, ¿cuál es la legitimidad del Estado? Yo entiendo que la creciente prestación de nuevos servicios de...
No, la legitimidad del Estado siempre está en su eficacia.
Bien.
Y la eficacia, mientras el Estado sirva para defensa exterior y para orden interior y alimentación normal o vida normal en el interior, está legitimado. El Estado pierde legitimación cuando no puede cumplir sus funciones básicas.
Pero las funciones básicas cada vez son crecientes. ¿Y no, esa es la legitimidad?
No, al contrario. La evolución que hay hoy todas las tendencias que se llama el mini Estado, es decir, que Estado, cuanto menos Estado mejor, todo eso tiende a disminuir la influencia y la del Estado y el dominio del Estado, para darle los atributos del Estado, dárselos a la sociedad. Pero eso tiene la contradicción que al darle atributos a la sociedad en forma de servicios públicos, lo que hace es aumentar el poder de las oligarquías.
Don Miguel.
Sí, de oligarquías y de la burocracia estatal. Es el poder de la burocracia.
No, pero digo, no, porque va contra el Estado, quitaría burocracia al Estado, pero se la da a la oligarquía.
Pero en términos de opinión pública, la legitimidad.
La legitimidad ahora, aparte de estos aspectos que apunta muy sabiamente don Antonio, también se da lo que llamamos el Estado terapéutico.
Sí,
sí.
El Estado ahora es
sí,
no solo
también, sí.
Y cada vez pierde más peso la visión esta del orden interno. El orden interno, en buena medida, las policías casi son privadas. Si queremos seguridad, casi tenemos
que quiere,
hasta incluso las universidades. Y los cuarteles tienen seguridad privada.
Sí.
En ese aspecto, aun manteniendo en última instancia esa regulación, el Estado básicamente se basa en la salud.
Bien, eso incluso ya lo...
Que te controla la conducta, que es el que te salva de la enfermedad.
Sí, sí, esto incluso ya lo dejó establecido Michel Foucault con las bioideologías, las llamadas bioideologías. Pero, por tanto, les vuelvo a plantear el nudo gordiano, ¿no? Si en términos teóricos hay un consenso que es mucho más, que resulta mucho más eficaz un Estado pequeño que un Estado burocrático. Sin embargo, la opinión pública consiente todo esta...
La opinión intelectual hoy dominante, que se le puede llamar hegemónica en la sociedad civil, pero que no ha triunfado todavía en el Estado, es esa. Estado mínimo, cuanto menos Estado mejor.
Claro, don Antonio.
Esa es. Pero esta no ha triunfado. Esa es la que está como, ni siquiera como hegemonía académica, sino que está como la mancha de aceite que se va extendiendo. Pero choca con la realidad, y la realidad es el Estado.
Exacto.
Y el Estado no admite esas amputaciones. No las admite. Entonces, ¿qué? A ver, ¿cómo se resuelve eso?
Esta es la pregunta que me atrevo a formularles, porque quizá la opinión pública... lo que es cierto es que consiente estas intromisiones. Por ejemplo, parece impensable...
A la opinión pública le trae totalmente al contrario. La opinión pública, primero, no hay opinión pública. No hay más que opinión de los grandes medios de comunicación que difunden la opinión de los intereses que le favorecen a ellos. Ese es el primer punto. Segundo punto. Yo en mi libro y en mi vida, larga ya vida, siempre he defendido el pluralismo social. Porque... sin pluralismo social nunca podría haber pluralismo político. Entonces, para que haya pluralismo social no puede haber idea dominante, idea hegemónica, porque acaba terminando, cada sector tiene que producir un borbotón de ideas, y la libertad es la que va fusionando, aglutinando, eliminando las que sean inservibles y eligiendo las mejores. Y ahí sí puede haber en el Estado una simbiosis entre Estado y sociedad, a condición de que las instituciones lo permitan, porque hoy no lo permiten. Por eso, en mi teoría pura de la República, inauguro, creo, un mecanismo institucional que es no solo el de la representación y la posibilidad de destituir al diputado, que ya es un primer vehículo para que las ideas de la sociedad lleguen a la política, sino que el Estado se reduce su acción a la esfera de lo público, lo político, mientras que el gobierno se concentra su acción en la política. Esa diferencia es la que marca en los terrenos de dónde hasta dónde se extiende la hegemonía cultural de la hegemonía de lo estatal, y eso permite que se ensanche enormemente el campo de acción de la libertad, de pluralismo y, en definitiva, de la democracia, pero no entendiendo nunca por democracia nada que no sea aquello que es susceptible de ser decidido por votación de mayoría y minoría. Si no, no se puede hablar de democracia. Eso es otra cosa. La igualdad es una cosa distinta a la democracia. La democracia es reglas de juego y, por tanto, libertad.
Reglas de juego que no son democráticas, por cierto. Lo bueno que tiene la democracia es lo que no es democrático.
Claro.
¿Sí? Por cierto, Es que las cosas que me gusta usted me gustaría refutar. Lo que pasa es que me gustaría leer su libro antes y no, no
claro,
lo
consigo. Claro, pues a ver cómo te lo pueden mandar.
No, ya lo cargué en la librería, no se preocupe. Lo que pasa es que debe estar agotado.
No, pero algún libro debe quedar por ahí. Sé que en Murcia hay uno, porque lo anuncian y ya me están diciendo que lo están metiendo al doble y al triple de precio.
No, mi librero no me lo consigue, pero bueno, a ver si
me ya me han dicho que se están metiendo por ahí a 100 euros. Y el colmo.
La
cuestión. Quería leerlo un poco así, son elementos complejos, no refutarlos no me gustaría verlo, porque sobre
tienes que conocerlo antes, pero está muy fundamentado en la historia y en el pensamiento filosófico, claro.
Don Miguel, la idea es que usted, como buen conocedor de la escuela austríaca, sí, y aquí hay también profesores y catedráticos que comparten sus ideas, establecen la necesidad de dejar al mercado que actúe, pero quizá hay un elemento previo, y es lo que yo le planteo. ¿Realmente en España hay un mercado como tal para que pueda actuar libremente y ajustar precios y salarios, ajustar condiciones económicas a la oferta y la demanda? Es que esa es la cuestión, quizá, que yo le planteo.
No, se van creando poco a poco, el ciclo, ¿sí? porque no va a haberlo. Yo siempre pongo un ejemplo que es extremo, pero que se ve, que el mercado de la droga es un mercado no solo que no hay Estado, sino está contra el Estado, y así funciona, nunca falta droga, no sé si me explico.
Sí.
Nunca falta droga y los que venden eso están asalariados y cosas por el estilo. Y en Galicia, con el contrabando de tabaco, algo semejante, quiero decir, ¿no?
No,
sí que hay mercado.
Desde el momento, que hay mercado negro, pues hay mercado para todo.
Pero es un mercado, quiero decir, es hay jerarquías en los salarios, no cobra el mismo que vende tabaco al detalle que el
mayorista. Se llama mercado negro porque no paga impuestos, nada más.
Sí, pero es un mercado, y se crea enseguida.
Pero
no solo son mercados. Que están soneros, que son contra el Estado. No solo es que funcione el mercado sin Estado, es que funciona contra el Estado y aún así funciona.
Pero Miguel,
son competidores del Estado, no contra el Estado, competidores. Porque el Estado a veces se justifica con la represión de los mercados negros, está justificado. En el caso de la droga, figura de todo Estados Unidos y América del Sur. Es la justificación del Estado americano en América Latina.
Pero entiendes que tiene que haber, o no, es una pregunta, un orden político que regule el equilibrio del mercado.
Tiene
no?
que haber un orden, pero no tiene que ser político. La lex mercatoria medieval, que supongo que don Antonio conoce bien, era una ley del Estado.
Muy bien.
¿Sí?
Que sí, que es verdad.
Es una ley que era una ley internacional, porque no había un Estado, no había un hegemón, no había un Estado que dominara a los demás.
Si hay un dicho, Miguel,
sí,
que dicen que la Edad Media es el único tiempo donde hubo una unidad de Europa. Dice, porque hubo una sola lengua, que era el latín, unos solos impuestos, que eran los consumos, y una sola protección, que eran los señores feudales,
sí,
y un solo mercado y una sola forma de producción, que era la agrícola, y en los burgos, el artesanal. Y dice, el único tiempo donde ha habido unidad de Europa.
Y con pocos impuestos, porque los señores feudales estaban en competencia.
Sí, no, se cita en concreto la sucesión de la división carolingia. Cuando se divide, ahí, dice, ese es el momento donde se alcanza la mayor unidad de Europa.
Y
que
nunca existió. Paradoja. Europa estaba unida lingüísticamente porque estaba fragmentada. Quiero decir, es una paradoja. A mí me gustan mucho las paradojas y las aporías, ¿no? Entonces, en Europa había 400 lenguas, por tanto necesitaban una. Es decir, todos adoptaban por el latín, que era la común a todos, pero en sus casas cada uno hablaba su dialecto local.
Don Antonio, lamentamos cortarle, pero ya hemos terminado este debate.
No, fíjate que yo le he temido cuando ha empezado, y al final ha sido entretenido, sí, pero porque es muy divertido hablar con Miguel.
Sin duda.
Es que tiene mucho sentido el humor, y él no lo sabe, él cree que no lo tiene.
¿No?
Muy bien. Y a mí lo que me hace reír, porque la gracia que me hace, como lo dice.
Pues don Miguel, encantado, y la verdad, y esperamos que la próxima semana podamos contar con usted.
Sí.
Don Miguel,
muchas gracias. Hasta la semana que viene, es un honor estar con ustedes.
Muchas gracias, don Miguel.
Y Antonio,
y don Antonio, muchas gracias.
Nada, a ti, Jorge.
Nos despedíamos con el buen humor de don Miguel Ancho. Si quieren continuar de buen humor, sigan en esta sintonía, sigan en el 107.0. Recibiremos a la Dolce Vita, recibiremos el Decano, recibiremos Ventana Deportiva. Pero antes de todo eso, a ponernos al día con los servicios informativos del 107. Por nuestra parte, nada más. Aquí concluye Libertad Constituyente y les emplazamos hasta mañana. Buen día, repúblicos.